Muy buenas tardes, esto que escuchas es Deporte de Calle. No, y hemos cambiado de horario.
Hemos cambiado de horario y no hemos preparado nada. Así que buenas tardes a todos, a todas, en este día tan agradable en la urbe madrileña.
Agradable, agradable, al que le guste el calor, madre mía.
En fin, así que nada, vamos a ver si lo pasáis tan bien como nosotros preparando este programa y esperamos que os guste, ¿no?
Sí, hoy es jueves 9 de junio, que no sé si lo hemos dicho, 2016, y nada, nuestra quinta pachanga que hoy nos vamos a tener que echar un one on one.
Sí, hoy va a ser la pachanga como los partidos de esta semana, me parece a mí, a ver si los acabamos.
Un uno para uno que nos vamos a echar, porque aquí el colega Pedro nos está llegando tarde y hemos decidido empezar porque llevamos ya media hora de retraso sobre la hora prevista.
Sí,
y bueno, vendrá a lo largo del programa. Se supone que aparecerá, esperemos, porque es el que además había preparado más cosillas así para hablar hoy, así que...
Así que vamos a hacer un programa un tanto diferente. Primero, porque nos falta Pedro. Segundo, porque nos falta Lázaro. Tercero, porque no lo tenemos preparado. Y cuarto, porque las noticias las tenía también Pedro, exceptuando una que por presión popular vamos a comentar, que hace ya unas semanas el insigne equipo de Radio Ela llegó a semifinales en el mundialito antirracista de fútbol, de fútbol sala, de Carabanchel. Un ambiente así muy, muy chulo. Y bueno, frente a todos los pronósticos y frente al calor, al frío y el vino en exceso, se hizo un papel bastante digno, así que hay que...
¿Quién lo iba a decir, eh?
¿Quién lo iba a decir? Sí, sí.
Eso es porque yo no pude ir al final.
Se estuvo planteando, de hecho, la venta de partidos.
Hubo maletines ahí en el mundialito antirracista.
Hubo intento de maletines. Al final lo que hubo fueron hamburguesas veganas. Y por suerte pudimos llegar a casa antes que los últimos, porque vamos, se estaba alargando de una manera...
Había fiesta, ¿no? Había ambientillo.
Estaba bien. La verdad es que esperemos que puedan seguir recuperando ese evento. Es el segundo año que lo organizan, pero no consecutivo, así que bueno, después de este, a ver si el año que viene podemos hacerlo aún peor.
Bueno, de todas maneras hay más mundialitos, me imagino. No sé si han dicho algo del Corcón, que es así la zona de Madrid, es el más con más solera, ¿no?
Pues ahora mismo no, me parece que no han empezado a avisar todavía cosas. El año pasado yo creo que hasta finales casi de primavera no se sabía, nada.
Siempre andan ahí con líos con el ayuntamiento, que no les dejan usar el polideportivo municipal, que se supone que es de todas.
No, y hace dos años que fuimos... Fue la única vez que hemos podido jugar nosotros, por fechas y demás. La noche anterior les habían llegado y les habían vallado todo un parque público sin ningún tipo de motivo, ni ningún tipo de excusa, ni nada. Aquí iban a empezar una movida de reformas y que empezaban un viernes por la tarde. Lo bueno es eso, que por la mañana, cuando había 500 o 600 personas jugando allí, pues no se apareció nadie. Y menos al alcalde, que ni siquiera es del pueblo.
Al final, cuando la peña se une para hacer deporte, consigue hacer deporte. Las instalaciones del ayuntamiento. Que es que para eso está, es que parece mentira que estemos ni hablando de esto.
Sí, sí, no, es que lo de Alcorcón...
Surrealista.
Debe de ser increíble.
Alcorcón, el ayuntamiento de Alcorcón, deberían hacer una auditoría de todo, claro, de cerebros. A ver qué es lo que sacan por ahí, si sacan algo.
Y nada, cosas del mundo de los negocios y demás, a lo mejor sí que podemos comentar que acabó también la Liga CB de este año con un honroso descenso del Estudiantes, el fiel a su historia.
De los más merecidos, sí, que sí. Se han visto.
Para quien no les recuerde, tenía que ganar y que perdiera el Manresa, otro equipo pues al que se le tiene mucho cariño, pero también se ha merecido varios descensos estos últimos años y que no han llegado a ser. Y bueno, pues el Manresa consiguió perder, a pesar de ir ganando todo el partido, y el Estudiantes consiguió también perder después de ir ganando al último por 10 puntos durante, pues, hasta 5 minutos antes del final o algo así. Pero lo interesante no es esto, es descender el Estu.
Pues está visto que no. Para lo que se va viendo de años atrás, ya le pasó una vez, no descendió. A otros muchos equipos, no solo al Estu le ha pasado, pero al final, por problemas económicos, las exigencias para entrar en la CB y el negocio que han montado, que al final no es otra cosa, como se está demostrando, que no pueden subir los equipos que se merecen subir por méritos deportivos. Y bueno, pues una muestra más, ¿no?, de lo que se ha convertido hoy en día el deporte profesional, que ya da hasta asco verlo ni en la tele ni en ningún lado.
Sí, esta sensación, ¿no?, pues que tienen muchos equipos de ACB que les da igual hacer plantillas decentes porque saben que no van a bajar, tampoco tienen capacidad ni para pelear por ningún título, porque es imposible pelear con el Madrid o con el Barça. tampoco tienen capacidad para jugar en Europa porque se van a gastar un pastón para acabar jugando en el último pueblo de Moldavia, que al final, pues, económicamente no es rentable. No tienen derechos de televisión porque casi nadie ve baloncesto a esos niveles, las cosas como son. A la gente le gusta ver al Madrid, al Barça y a la selección, pero nadie se casca un Manresa León baloncesto, por decir. Pues perfecto, sí.
Pues ni de broma, es que ni yo, que me gusta ver el básquet, ni yo me lo vería,
y las cosas como son. Y en la LEB, que es, para que no lo sepa, la segunda LEB Oro, la segunda categoría del baloncesto español ahora mismo, pues igual, o sea, equipos como el Burgos, que después de encadenar tres ascensos, por motivos económicos no han podido subir y directamente dijeron que para qué iban a tener un equipo para subir un ascenso, con lo que supone de fichas, de esfuerzo económico, de esfuerzo también mental o físico de los jugadores y del cuerpo técnico y demás, cuando nunca vas a subir, con lo cual es que te digo, igual, pues te vas a quedar ahí toda la vida, es como una especie de laberinto. Y bueno, pues al final es que es eso, te merece mucho más la pena, si quieres ver baloncesto, acercarte al polideportivo de tu pueblo y ver baloncesto, y si no, pues jugar, como en la Liga Baloncesto Cooperativa, que al final...
al final es para lo que hemos quedado.
Claro, si es que, joder.
Y bien divertido que es, oye.
Hombre.
Ya se está acabando la liga, vamos a tener que empezar a montar unas pachanguillas.
Vamos a tener que esperar.
Algunas canchas por ahí que nos pillen bien.
Sí, sí. Un día, por ejemplo, podíamos hacer algún recorrido por las canchas decentes que hay en Madrid para que la gente que nos escuche las conozca.
O podemos hacer una sección de un programa ahí comentando.
Esa es buena. ¿Ves cómo se nos ocurren cosas así?
En directo. Esto es la hostia. Qué asco del mundo laboral, ¿eh? No nos deja hacer nada de lo que nos
apetece.
Pues
sí, la verdad es que sí.
En fin, que...
Vamos a poner algo de musiquilla, si quieres. ¿Qué? Pues no sé, hoy teníamos ahí bastante buena selección, me parece, ¿eh? Cada cual mejor.
¿Qué te apetece escuchar?
Yo pondría algo en asturiano, aunque no pegue nada porque hoy no íbamos a hablar de fútbol, me parece, pero...
¿A qué te refieres?
No sé si tienes ahí a Los Berrones. Que es todo un clásico de...
Sí,
para quien conozca Asturias, seguramente nos haya visto en algún concierto petando plazas como la del Ayuntamiento de Oviedo, y quien no haya pasado nunca de la meseta, seguramente no tenga ni idea de quiénes son esta gente. Y bueno, pues un rock así rural, de pueblo, de verdad, de Tolivia, de la zona de La Viana, y bueno, yo me he echado una buena risa alguna vez viéndolos en concierto, ¿eh?
¡Qué presentación! Pues vamos a escuchar...
Ahí está, Villa Maravilla, un gran clásico.
Qué buena ocasión, vamos a recordar a este rinconín de la cuenca minera, y un valle zarrao de antiguo esplendor, que quiere resistir contra viento y marea. Hay un paisanín farto picar carbón, 27 años trabajando bajo tierra, esporeando perramplones y subiendo chimeneas sin parar. Cuando toda la grada grita Villa, Villa, Villa Maravilla, un clamor escuchas en todo. Y zapatas en un barrizal, jugando en una escombrera. El guaje creció duro y peleón, y vació los pies, no tiene nada más que la tierra. Cuando pisa el brau, el siete y un ganador. Corre como naide, suda y deja la pella, y hay el delirio de las siete. Está muy claro que este guaje y es mundial. Cuando toda la grada grita Villa, Villa, Villa Maravilla, un clamor
se sentó a tu villa. Cuando toda la grada grita Villa, Villa, Villa Maravilla, ya lo ves echando un culete de sidra.
A ver, que se me está rompiendo todo por un momento. Antes se nos ha pirado comentar las formas de contacto. ¿Cómo podemos contactar con Deporte de Calle? Si alguien le apetece comentarnos algo. Cuéntanos, hombre sin nombre.
Yo nunca me acuerdo.
Ah, no te lo sabes todavía.
Cuando quiero contactar con Deporte de Calle suelo venir aquí al estudio.
Que no te había subido. Joder, estoy hoy un poco despistado.
Ahora, ya decía yo que no me escuchaba. Pues eso, que yo cuando quiero escuchar Deporte de Calle, lo que hago es venir aquí al Estudio X. Pero bueno, yo porque tengo mano con esto de Deporte de Calle. No sé si el resto de la gente voy a hacerlo igual.
Tú eres muy bueno, pues la forma de contacto es el email, que es deportedecalle@radioela.org, y luego la página web, que es deportedecalle.com, si no me equivoco. Y pues por ahí podéis mirar más cositas del fanzine, artículos que se van publicando en la web, a ver si el Lázaro saca tiempo y la va actualizando con los programas también.
Está bien decirlo, sí, sí.
Ayer me preguntó, que me le vimos y me preguntó, tengo que ponerme al día con eso, a ver si es verdad. Y voy a poner un poco de musiquita de fondo, que esto es...
Sí, vamos a poner algo de musiquilla, que una cosa, que estemos en verano, estamos un poco apagados, como podéis ver, no lo mismo 2 que 4, ni 4 que 8, ni 8 que 16. Es que es lo que hay, es lo que hay.
Eso sí que es lo que hay.
O sea, a partir de los 25 grados las cosas ya no funcionan. Pero bueno, y también eso, podéis hacernos cualquier consulta, podéis plantear algún tema que queramos tratar algún día aquí en el programa, o cualquier cosa con la que no estéis de acuerdo, o al revés, que os mole un montón.
Críticas de todo.
Canciones.
Y nada, pues ya podemos seguir adelante con el programa. Venga, que sí, vamos a empezar por la sección de montaña.
Pues sí, joder,
hoy no hay sintonía. Hoy,
bah, es verdad, se nos había olvidado.
Se nos ha pirado.
Bueno, era HHH, ese gran grupo de hardcore ochentero barcelonés. Y bueno, la sección de montaña, lo más interesante que tiene hoy es que, por un lado, no suele ser a estas horas. Suele ser los viernes, pero se lo deja para el final. Y luego es que llevo yo una temporada sin poder salir de monte por una serie de cosas u otras. Entonces voy a rescatar alguna de las excursiones así sencillitas antes de meternos algún día con algún pico más con mayor entidad. Y como la otra vez que gustó bastante el tema de la Sierra Austria Madrileña, con el pico Cenicientos, que creo que no ha sido, ¿no? A pesar de tu...
No, no.
Pues ahí queda. Ahora yo no me metería por allí con ese calor, ¿eh?
Es el que intentamos una vez y no conseguimos.
No, ese es el... Perdiguera, ahí en Miraflores.
Cenicientos, el caso es que me suena como haber planificado, pero no sé, no recuerdo
ahora
mismo.
Puede ser, pues ahora mismo quizá ya sería no sería la mejor fecha del año, la verdad.
Hostia,
para ir
por esa zona. Es difícil, ¿eh? Hay que madrugar,
sí,
es una mierda.
Quien nos escuche fuera de Madrid, o quien tenga suerte de vivir en la zona cantábrica, no sabe lo que es ir de monte en Madrid con 30, 35 grados, con el secarral que hay en la Sierra Madrileña, pero bueno. Esta también a lo mejor sería para el otoño, pero bueno, también una de estas cosas interesantes que encontramos así de casualidad, y es un piquito muy, muy, muy pequeño, que seguramente a nadie le va a sonar. De hecho, te voy a preguntar, ¿a ti te suena dónde está el Cerro de la Almenara?
No, no, no.
Pues eso es lo que
sé pasa. Dónde hay almenaras y hay cerros cerca, pero no creo que coincida.
Pues es lo que me pasa a mí cuando abrí este libro, que no voy a decir qué es porque no se puede hacer propaganda y porque estoy fusilando un montón de cosas al paisano. Cuando dije, uy, vamos a hacer una cosa que no sea solamente irse a la cuerda larga y a la zona de Peñalara y demás. Vamos a ver qué cosas pequeñitas hay por aquí cerca. Pues nada, el Cerro de la Almenara es un pequeño pico que hay en Robledo de Chavela, conocido porque está la central esta, la estación de seguimiento de la NASA, que además es interesante de visitar, por lo visto. Yo no he tenido la suerte. Sí.
Esas mierdas me molan a mí.
Pues está ahí al lado y tiene museo. De hecho, ahora lo comentaré porque nos queda pendiente subir por allí.
Oye, vamos.
Sí, mola. Y nada, Robledo de Chavela, o esta sierra en concreto, esta pequeña serranía, hay gente que la considera el final de la Sierra Oeste, con lo cual te enlazaría finalmente con Gredos, como decíamos el otro día con Peña Cenicientos, y hay gente que considera las últimas estribaciones de la Sierra del Guadarrama. Si continuamos hacia el norte, estaría ya la zona del Escorial, las Machotas, el Monte Abantos, y eso que, bueno, eso ya sí que es más conocido, ¿no? Eso os suena todo, seguro.
Hay disputa por ver quién se queda con el cerro.
Sí. Aquí hay...
De la Almenara.
Cerro Almenara, que se llamaba así, si no recuerdo mal, porque era... La utilizaban los árabes para mandarse señales. Eran diversos cerros y lo tenían como línea defensiva cuando había... Esta zona estuvo en disputa entre reinos árabes y cristianos, parece ser. Y lo tenían como una zona de señalización, ¿no? Como una zona de avanzadilla. Y ahí se ha quedado. De hecho, hay una pequeña construcción allí en el pico.
Como el Señor de los Anillos, ¿no? Que encienden.
Es un poco ese rollo, sí. Pues la verdad es que sí.
Ahora
que
la idea de que igual lo grabaron ahí en la Sierra Barra.
Ahora que lo cuenta. Y nada, tiene una altitud nada muy, muy, muy poco apreciable. Son 1.259 metros. Pero es una zona... Pues igual que lo que comentábamos la otra vez de la Cenicientos y la Sierra Oeste en general, pues muy muy bonita, o sea, unas de esas encinares espectaculares, bastante ganadería, muy tranquila la zona además para estar tan cerca del Escorial y demás. Y como una excursión rápida de una mañana, como además te da una visibilidad bastante interesante de esas estribaciones de la Sierra de Guadarrama, pues mira, se puede hacer así muy, muy facilita y demás. Y nada, para que lleguéis allí, tenéis que coger... Yo no voy a avisar todas las carreteras que hay que pillar, porque además yo suelo salir de una zona que habitualmente no vais a pasar, pero tendréis que llegar a la M531, que llega una... te vas a pasar justo donde la estación de seguimiento de la NASA, que es lo que comentaba. Por lo visto, hay una zona que es museo y es visitable, con lo cual, mira, podéis aprovechar, haceros una visita de otoño, pasaros a ver el museo por la tarde y haber hecho el cerro por la mañana, porque encima hay una zona en la que podéis comer muy, muy tranquilamente. Así de monte tranquilito es un día ideal.
Para los frikis perfecto, vamos.
Sitio brutal, pero brutal. Sí. Y nada, cuando lleguéis eso a la 531, que podéis llegar desde Colmenar del Arroyo, desde Robledo de Chavela, vais a ver un sitio que se llama la... Espera, es que es una ermita que ahora mismo no me acuerdo. La ermita del Humilladero. Entonces podéis o bien meter el coche hasta la ermita, pero yo os recomiendo dejarlo al lado de la carretera, que se puede dejar. Y ahí ya se empieza a caminar. Tiráis. De momento todo bastante en llano. Y luego vais a ver la muy evidente ermita del Humilladero, que debe ser muy conocida en la zona, donde se hacen las romerías estas de... Yo soy muy creyente, pero me chuzo ahí una semana entera.
Y se humillan.
Claro.
Bueno, se llama así eso, ¿no?
Que ahí están estas cosas que tiene de buenas ahí el catolicismo. Ese tema de venga, hombre. Y de la autoestima. Es que se me ha ido esto del verano. Y nada, una vez en la ermita del Humilladero, detrás, vais a ver ya las marcas del GR10, blancas y rojas. Un GR10 que tenemos previsto nosotros, con tiempo y cuando tengamos unos días libres, hacerse una parte interesante de él, porque quien haya estado por la zona de Cercedilla y se ha echado algunos picos, pues la Peña del Águila, la Peñota y demás, es el mismo GR. O sea que tiene una tirada bastante, bastante considerable. Pues es este el que vais a coger. Iréis por una muy evidente, iba a decir sendero, pero bueno, prácticamente pista, que va picando poco a poco para arriba, pero sin mayor dificultad y se puede ir viendo pues bastante vegetación propia de esta zona de media montaña, de este tipo de clima, ¿no? Pues las jaras, las zarzas, los majuelos, encinar y todo esto, también alguna zona de cultivos. Y vais a ir tirando, hasta que vais a llegar a un collado que es muy, muy, muy evidente, que se llama Collado de Navahonda, y no tiene pérdida ninguna, porque aunque se ve una cresta muy, muy clara de pequeños picos, el pico al que vamos a subir hoy, al Cerro de la Almenara, lo vais a ver desde el principio de la ruta, se ve que es el más alto, con cierta diferencia con el de los demás.
¿Lo vamos a subir hoy?
Hombre, claro.
Hostia, no estaba preparado para esto.
Por algo estamos esperando a pedacito, hombre.
Bueno, vale, mi calzado puede vale.
Te vale, ¿no? Sí. Después de lo que he visto yo subiendo por montaña, yo creo que vale cualquier cosa. Y eso, una vez en ese cerro, tendréis dos opciones. Virar hacia la izquierda para hacer el pico que os digo. O si giraseis, digamos, una vez en el collado hacia la derecha, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, no serían unas indicatorias ahí especialmente buenas, ¿no? Decir derecha o izquierda, pero vamos, según vais a llegar, es que además se ve clarísimo. Y con el sendero de la izquierda vais a ir empezando a ya un ascenso bastante más pronunciado, sigue sin tener pérdida, está itado perfectamente el camino.
Itao, explica eso, joder, pues, Itao, eso es técnico, términos técnicos aquí, tú lo sabes, que solo entendéis los montañeros.
Tú lo conoces, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, explícamelo tú.
Itaos, bueno, yo nunca lo había oído, pero me imagino que, que está marcado con hitos, que los hitos son esos montoncitos de piedras que va dejando la peña para marcar los caminos de las rutas, ¿no? Para poderte guiar cuando no hay marcas así muy abundantes, ¿no? Puestas por la gente que ha marcado la ruta. Pues la peña va dejando hitos para que no haya confusión.
Ahí está.
Eso es, ¿no?
Más tal cual.
Montoncitos de piedras.
Además, tal cual. Y hay que tener en cuenta eso, que muchas veces hay que tener caminos señalizados con marcas de pintura o señales en postes de madera o paneles, y otras veces podrías tener estos hitos o ojitos, depende de la zona donde estéis, que nunca remováis, no hace falta hacer más de los que ya hay y que os van a indicar, sobre todo pues en días que hay muy poca visibilidad, en un terreno que sea especialmente escarpado, os va a ayudar bastante. En este caso, de hecho, aunque la sierra sea muy, muy pequeñita, es un terreno muy, muy escarpado, muy rocoso, muy tal, pero sin mayor dificultad. Entonces, no va a ser la primera elevación que encontremos, el pico. Continuáis y al poco rato, a los 20 minutos, media hora, ya por el cresteo, por la línea de cumbres principal, se puede perfectamente esa Almenara. Y con una pequeña trepadita estaréis en la parte alta de... con unos canchales de granito, si no recuerdo mal, estaréis en la parte alta del pico. Y luego nada, para volver se puede hacer el recorrido a la inversa, o bien podéis volver hacia el collado que os decía, el collado de Navahonda, y coger el sendero que anteriormente hemos dejado de paso. Una cosa importante, como hemos dicho antes de llegar al collado, estamos por el GR10, este camino que os decimos indicado con marcas blancas y rojas. Una vez llegado al collado, el camino sigue en recto, pero ese GR ya nos tenemos que olvidar de él. Teníamos el que va por un lado hacia el Cerro de la Almenara, y por otro, una vez ya de vuelta al collado, si estáis con ganas y demás, se podría continuar la línea de cumbres en la otra dirección hasta coronar otro de los picos, que yo ese le tengo pendiente, que hay unos piquitos también muy pequeños y tienen pinta de ser bastante divertidos de subir, y llegaríais al último pico de esta serranía, que es el Almojón, que se lo tengo pendiente para otra vez. Así que cuando vayamos ya sabes.
O sea, que puedes hacer una ruta y si quieres desviarte en un par de plátanos más, ¿no? Te plantas el
tal cual, sí. O sea, yo creo que cosa de media hora, tres cuartos. En algún tramo seguramente hay que utilizar las manos para hacer alguna pequeña trepadita.
Oh, qué divertido.
Pero en plan niño pequeño, o sea, sin problema.
Son muy divertidas las trepadas, tío.
Sí, sí.
Que es lo, a mí es lo que más me mala casi. No me ha dado nunca por escalar. Pero el rollo trepar por el monte sí mola.
Es que tienes aquel,
abrazarte a la piedra,
claro,
tienes el rollo místico.
Y rollos así, pues, montañas o senderos que no tienen mayor historia, pues bueno, tiene el punto este divertido, ¿no? Te entretienes, joder. Así que nada, ya para la semana que viene a ver si hacemos alguna rutita por la Sierra de Guadarrama, ¿no? Que la sierra este de momento la tenemos así un pelín cubierta.
Sí, yo la verdad que hace tiempo que no subo para el monte, tío. Tengo ganas.
Eso va a haber que arreglarlo.
Pues vamos a poner un tema a ver si llega nuestro colega Pedro y arregla el final del programa. Sí, porque sí, si sí. No, estamos, que llevamos casi medio programa, ¿eh?
No, aquí, está bien. Mano, yo creo que al final está saliendo bastante decente.
Mira, hablando de monte, el otro día estuvimos por la zona de... Ah, mira, pues había dicho que llevaba tiempo sin ir al monte.
Desde el otro día exactamente, ¿no?
Sí, hace un par de semanas o así. Estuvimos por la zona del Hayedo de Montejo.
Espectacular, ¿eh?
Es brutal esa zona, tío. La verdad que no la conocía más que un poquitín la zona de Paredes de Buitrago, que habíamos hecho la ruta esa del Frente del Agua, que esa no sé si la hemos comentado ya, pero molaría comentarla.
No, yo no he estado por allí, por eso. No, me suena la zona,
joder,
pero
tú,
no.
Con lo friki de la historia que eres, tío, te molaría la ruta del Frente del Agua. ¿La comentamos?
Hay que ver. ¿Tú mismo?
Yo casi me la sé. Nada, es una ruta muy sencillita que se hace muy fácil por una pista muy ancha que sale desde Paredes de Buitrago, que es ya pues tirando a la Sierra Norte de Madrid, ¿no? Ya pues casi tirando hacia Guadalajara, más allá de Buitrago y todo esto. Y es una ruta que, bueno, tiene dos variantes, que una creo que era de 8 o 9 kilómetros y otra de 16, y va pasando por todos los puestos militares que se conservan de la batalla del agua, ¿no? Que se le llamó el Frente del Agua, que fue un frente dormido de la Guerra Civil Española. Que bueno, se formó al principio porque Franco intentaba tomar la Sierra de Madrid para manejar los pantanos, para controlar el suministro de agua hacia Madrid, y bueno, pues los de Madrid se formaron milicias, salieron a la sierra y se defendió allí los pantanos y se estableció el frente, que fue un frente, ya digo, dormido durante el resto de la guerra, ¿no? Entonces hay fortificaciones bastante importantes, líneas de ametralladora muy bien hechos, búnkeres, puestos militares en medio del bosque donde se reunían los oficiales. Bueno, pues hay estructuras que las han restaurado, están muy bien conservadas, y pues la ruta va pasando por varios de esos puestos. Te puedes desviar porque, claro, la ruta atraviesa el frente, porque vas desde el bando republicano al bando nacional y
no te caen bombas ni te disparan ni nada.
No,
es peligroso, tío.
Te puedes hacer una idea de cuando aquello debía estar devastado, porque ahora, claro, ahí hay árboles y tal, y joder, dices, pues ¿a qué ponen un puesto de mando aquí si no se ve nada, no? Porque tienes todos los árboles, pero claro, digo yo que en aquella época lo devastarían todo para poder ver al enemigo. Y además pasa una carretera por ahí que era importante controlar. Bueno, era un puesto muy estratégico y todavía pues hay mucho, y además está muy bien marcado y con muchos paneles informativos de la vida de los milicianos, de la vida de los soldados nacionales también, de bueno, pues de cómo comían, de su día a día, digamos, ¿no? De que cuando, por ejemplo, había una historia guapa que cuando les daban bien de comer, normalmente comían mierda, ¿no? Pues cuando les daban bien de comer, en vez de alegrarse, se echaban a temblar, porque eso significaba que tocaba una ofensiva al día siguiente, ¿sabes? Para que comieran bien, cogieran fuerzas y ofensiva. Entonces, te cuenta historias de cómo era la vida en un frente de la guerra civil, y es una ruta que está bonita de ver y con cosas curiosas, ¿no? Así de rollo histórico. Y bueno, a lo que venía todo esto era de la Hayedo de Montejo, que estuvimos, que no nos engañen, que no hay que pedir cita.
Bueno, sí y no, ¿eh? Sí y no. No.
Al parecer tienen la mitad de entradas para la cita y la mitad las venden allí.
Sí, pero también
no sé muy bien,
te puede...
Depende de la época también.
Te puede suceder que, o sea, en principio lo que se supone es que tú pides la cita, te exigen evidentemente, porque, bueno, el Hayedo de Montejo, para quien no lo conozca, es el único hayedo que hay en la Comunidad de Madrid. Es uno de los hayedos más meridionales de Europa. De hecho, a todo el mundo de pequeño te cuentan que es el más meridional de Europa. Y es mentira. O sea, hay tropecientos mil, pero más literalmente tropecientos mil, tanto en Grecia como en Sicilia, por ejemplo, en el sur de Italia. De hecho, ni siquiera es el más meridional del Estado español.
Joder, macho. ¿Cómo nos engañan los del Hayedo de Montejo? Que vayamos para allá, los madrileños.
No, fue el guía el que nos contó eso. En plan, de seguramente en el coro se hayan dicho, y dice, no, esto es mentira. De hecho, nos enseñó un mapa gigante y nos explicó exactamente todos los que había más abajo.
Qué guapo.
Pero es muy interesante, ¿no? Además, no solamente por ver el Hayedo, que no solamente es Hayedo, sino Robledal, y ver cómo va sustituyendo una masa de vegetación a otra, sino también te enseña un montón de historia forestal y de los cuidados tradicionales de la zona, de cómo el mundo rural tradicional ha conseguido mantener en pie, por una parte por su propio provecho y su propio disfrute, pero por otro lado porque había una simbiosis y una relación mucho más natural y mucho más sana con la naturaleza y cómo ha conseguido mantener este tipo de espacios, ¿no? Está situado eso en la Sierra Pobre Madrileña, en la Sierra Norte, y está lindando con Guadalajara, que es muy cerca también de la provincia de Segovia. Y nada, o sea, la historia de lo que dice este hombre no es... O sea, a ver, realmente tienes que pedir cita con antelación porque las visitas están reguladas. Es una finca cerrada con un acuerdo especial con el ayuntamiento de Montejo de la Sierra. Y nada, y si hay gente que no ha ido ese día o que ha fallado, pues si tú llegas tarde y pillas sitio, pues guay. Pero si no, yo conozco gente que se ha ido para allá comiéndose 3 horas de coche y cuando ha llegado no quedaba...
No son 3 horas, tío.
Sí, se puede entrar a 3 horas. Claro, tú sales de Madrid, sal tú desde más abajo. Ya verás que son 3 horas.
Joder, qué gente estos del sur.
Y algún día comentaremos, porque ahí hay una cuerda muy interesante, hay una serranía... Que no es especialmente alta, pero que yo no lo he pasado tan mal en montaña en mucho tiempo, ¿eh? Tiene ahí su... Sí. Tiene su aquel, sí, sí,
nosotros
sí.
Estuvimos en la Sierra del Rincón, tío.
Exacto,
y
sí.
Y súper guapa, la verdad, que los pueblitos, además, está bien como para darse una vuelta. Las casas rurales no son muy caras por allí, por lo que pudimos ver.
No, dormimos nosotros una vez en una de las casas, sí, espectacular.
Yo, nosotros, 45 euros la habitación doble, así, cosas...
¿Qué pueblo? Sí, a ver si es la misma que yo. ¿Puebla de la Sierra?
Puebla de la Sierra.
Pues sí. Dormir seguramente. Sí, sí.
Oye, pues está guay esa zona. Los pueblitos así muy bien conservados, con adoquinado. La verdad que mola un montón. Y bueno, vamos a saludar. Que no, por fin...
Una cosa que me ha venido a la cabeza. No, claro, la diferencia todavía que hay con el resto de la Sierra de Madrid, o sea, de lo que ahora mismo es el territorio de Madrid. Que es, no vamos a hablar de esto porque sería alargarse, pero es un invento, Madrid no existe, o sea, es parte de Castilla. Pero de esta parte de Castilla, no, pero es verdad, o sea, cosas como son.
El deporte no es política.
Pues de esta parte que ahora se llama Comunidad de Madrid, es que es una zona de principalmente de pizarra, lo cual le da este punto a la arquitectura y ya os digo, las hace pasar realmente mal cuando dediques a haceros una cuerda con 30 grados, porque más fue el año pasado más o menos para esta fecha cuando estuvimos por allí. Un día hablábamos de ellas y os comentamos.
Pues sí, yo la verdad que quiero volver porque yo tardé a lo mejor 1 hora y cuarto en coche, no tardé más saliendo desde Madrid.
A saber cómo conduces.
Desde Madrid. No, chaval, yo cumplo los límites escrupulosamente de viales, las normas viales.
Te conozco suficiente como para saber el poco respeto que tienes a la legislación actual.
Ya, bueno, cumplo pues las que me parecen lógicas, las el resto no. Buenas tardes, Pedrito.
Hola, me he pillado.
Ey, para.
¿Qué micro tienes? Naranja.
Naranjita, toma, subido.
Hola, estoy ya aquí por fin.
Y buenas tardes.
Os he pillado con un tema muy interesante, por lo que veo, la Sierra del Rincón.
Sí, sí.
Es una
yo la conozco también, así que me gusta llegar con esto.
Sí, pues hay una pendiente porque hay 4 picos así, bueno, hay más, pero hay 4 picos principales. Que se puede hacer una ruta integral que debe ser demoledora. Y ahí queda pendiente.
Vale.
Unas ahí, 8 horas.
Las cartas están sobre la mesa.
Ahora solo hay que recogerlas.
Muy bien, Pedro, para que te enteres, llevamos 34 minutos de programa.
Bien.
¿Cómo te vienes al centro de Madrid en coche, tío?
Bueno, pues porque vengo de participar en un poco en esta gincana tan divertida que es la vida, ¿no? De primero un atasco, luego no encontrar aparcamiento, no te queda otra, ir corriendo a todas partes, todo empieza a salir mal, te paran unos tíos vestidos de azul, que están regulando los semáforos mucho peor que cuando funcionan solos, etcétera. Bueno, pues todo este cúmulo de circunstancias que a veces nos pillan.
¿El metro no te mola?
Sí me mola, pero como venía desde fuera...
Pues eras el único madrileño que le mola el metro.
Venía desde fuera, pero como venía desde fuera de la ciudad... Sí, aquí no se me ocurre venir en coche muy habitualmente, pero vamos... Hoy me la he tenido que jugar porque quería llegar aunque fuese para pillarle el final de la Sierra del Rincón. Aquí... Bueno, ha sido difícil, pero lo hemos conseguido. Una pequeña dosis de realidad de lo que es la sociedad hoy en día. He sufrido hoy.
Pues nada, hoy estábamos hablando de que hemos hecho un cambio. Hemos hecho un par de noticias rápidas.
Está bien.
Yo no me acuerdo que hemos estado hablando ahora mismo, pero está bien.
Del mundialito, participación de Radio Ela en el mundialito antirracista de Carabanchel.
Oh, gloriosa participación, he oído, ¿no?
Gloriosa, sí, finalistas.
Y nada, si os parece, os pongo un tema o queréis comentar algo más de esta sección de montaña.
No, yo comento que me despido. Como dije, a las 8:30 me tenía que ir.
Ah, es verdad, joder.
Y me voy.
Pues cambio, le he echado. Claro,
bueno.
Le he echado.
Tal cual, ha sido literal, tal cual.
Sí, he cortado esto, fuera de la sección de montaña, empezamos ahora que he venido a hablar de mi libro y para adelante.
Así que yo lo dejo por nada. Para la semana, bueno, para la semana que viene, no, para cuando nos surja.
Qué pena, me da que te vayas, ahora vamos a hacer el resto del programa de bajón, tío.
Ya, tío, ya. Y además no voy a poder escuchar.
Joder. Bueno, bueno, pues pásatelo bien, tío.
Te echaremos de menos y te lo echaremos en cara fuera de Antaga.
Eso está bien, ya nos jugaremos una pachanguilla y a ver quién gana.
Eso. A ver quién tiene la culpa.
La sexta patada.
Si tú o yo, ¿no?
Es que se decide en
el Florida. Si el que llega tarde o el que llega o el que se va pronto.
Podemos decir a nuestros oyentes, como van a ser dos programas casi diferentes dentro del mismo, que luego valoren cuál mola más. Si la primera o la segunda. Así bien, tenéis bien, una guerra particular.
Estamos hablando de que esto es un programa sobre deporte no competitivo, ¿no?
Ah, sí, pero no es deporte, esto es radio.
Me encanta convertirlo en algo personal.
Venga, os voy a poner...
No, espera, me parece que... Perdón. ¿No había una palabra ya de despedida de Pablo Iglesias hablándose de todo este tema y algo que decía un tal Carlitos hace un...
Ah, sí. Sí, espérate, que voy a quitar la música de fondo y le escuchamos a ver qué... ¿Qué opinión le merece todo eso que has comentado?
¿Cree usted que Alberto Garzón se siente cómodo definiéndose como la nueva socialdemocracia? ¿Es eso compatible con definirse como comunista?
Respecto a la segunda cuestión, independientemente de lo que añada Alberto, Marx y Engels eran socialdemócratas. Yo creo que es un término con una capacidad de subsunción enormemente, enormemente amplia. Con respecto al...
Y así te vas, ¿no? Después de habernos dejado
este regalo. Yo ya después de esto, yo lo que he leído de Marx, que no ha sido demasiado, la verdad, y lo que he leído de Engels, que ha sido algo más, sorprendentemente, no me cuadra. Yo lo siento, Pablo, pero muerte.
¿No estás de acuerdo con Pablo?
No, espero que se muera.
No nos la cuela, ¿no?
No, creo que no. Y creo que Alberto Garzón tampoco, ¿eh? Yo soy más de Rajoy, ya sabéis.
Sí, ya sabemos.
Muy bien, tío. Bueno, pásatelo bien.
Pásatelo bien. Te echaremos de menos.
Voy a poner un tema de un grupete de Salamanca que se llama En el pinchazo del cerdo y tiene una canción que se llama Hazlo tú también, que nos recuerdan que aún quedan grupos de punk, que alguno hay.
Vamos.
Estamos de vuelta después de este temazo del pinchazo del cerdo. Y nada, al final, ¿en qué has quedado? ¿En noticias? ¿Unas noticias frescas?
Bueno, tengo aquí algunas noticias y tengo preparada también una seccioncita para que comentemos bastante curiosa.
¿Tienes de todo?
Tengo de todo, lo tenía preparado, pero mira, al llegar tarde... Así que bueno, podemos repasar las noticias muy rápido, casi a modo titulares... Y ponernos a investigar un poco. Hoy vamos a conocer unos cuantos deportes raros.
Tampoco corras tanto, nos quedan 20 minutos.
Ah, nos quedan 20 minutos, entonces me lo tomo con calma a ver si nos vamos a quedar con tiempo al final. Bueno, pues mira, te comento a ver las noticias que había encontrado esta vez, si te parece.
Vale, chicha, yo te voy haciendo apuntes. Yo sé, yo vengo aquí a no aportar nada.
A comentar las jugadas, ¿no?
Sí, simplemente
a
soltar chorradas.
Pues mira, esta es la jugada, lo que vamos a comentar ahora es una historia, bueno, ha sido bastante mediática, entonces mucha gente ya la conocerá, que es la historia del niño bufanda. Que, bueno, esto vamos a explicar quién es el niño bufanda.
Suena bien.
Y resulta que el niño bufanda es un aficionado del Celtic, de Glasgow, que en la presentación de Brendan Rodgers fue con su padre al estadio, a Celtic Park. Y entonces, bueno, pues cuando llegó el momento de levantar las bufandas, el padre no tenía la suya a mano, se la había dejado en casa. Y bueno, pues viendo que su hijo llevaba la camiseta puesta, le captaron las imágenes de televisión utilizando a su hijo de bufanda.
¿Qué dices, tío?
Entonces, la verdad que fumo es un instante, pero bueno, ha quedado para la posteridad y recomendamos a todo el mundo que busque la imagen del niño bufanda con su cara de pánico en el momento en que su padre le levanta y le airea.
¿Y no han hecho memes de eso a mansalva en internet?
Pues sí, ya no. los han hecho, pero bueno, o sea, yo espero verle, esto ha sido una presentación, esperemos a ver cómo evoluciona el niño bufanda cuando vuelva a empezar la temporada, ¿no? Y vengan los partidos importantes, momentos tensos, quizá a lo mejor al padre era por agitarlo más.
El niño bandera.
Claro, el niño bandera.
O el niño carraca.
O entonces, yo creo que ha nacido una estrella, puede que haya nacido una estrella aquí gracias a su padre, esta gente quiere meter en el estrellato a sus hijos cuanto antes y bueno, pues en este caso ha nacido la historia del niño bufanda.
Sí, todavía puede evolucionar un poco más la estupidez en el fútbol.
Sí, aún quedan cosas que hacer en una grada. Y mira, hablando de fútbol, encontré una noticia. Bueno, esta noticia es de hace un par de años. Bueno, el tiempo pasa muy rápido, es de 2013, tres años ya. Y bueno, pues fue en un partido de octavos de final de la serie de brasileña. Jugaban, bueno, el nombre de los equipos supongo, no sé, habrá gente que los conozca. Yo personalmente es la primera vez que los escuché hablar con esta noticia, que es el Aparecidense y el Tupi, eran los dos equipos que jugaban. En la ida habían quedado 1-1 y en la vuelta iban 2-2. Por lo tanto, dice, y era el minuto 44 del segundo tiempo. El resultado era, iba a favor para ellos, se clasificaban ellos, pero si el rival les metía un gol, quedaban eliminados. ¿Qué pasó? Que en el que sería el tercer gol del Tupi, el que les daba el pase.
El Tupi mola montón, ¿no?
Sí, el Tupi, el nombre es un gran nombre para un equipo de la serie de brasileña. Y cuando fue a meter un gol clarísimo, se quedó con la portería vacía, pues el masajista del Aparecidense pues decidió que era su momento estrella y saltó al campo, paró dos tiros con dos paradones debajo de los palos. Y bueno, claro, inmediatamente salvó el partido, clasificó a su equipo y tuvo que abandonar el estadio corriendo porque obviamente la afición rival y los jugadores no querían que saliese de allí.
Pero hay algo que no cuadra. ¿Y el árbitro?
El árbitro paró el partido, pero bueno, como sabemos que la burocracia tiene estas cosas, paró el partido más de 20 minutos, discutieron, lo había visto todo el mundo, pero al final, bueno, la cosa yo creo que quizá un poco por pereza, por, bueno, no remover el tema, pues el tío dijo, venga, pues nada, así, ha válido. El masajista
eso,
también
eso
tiene...
huele a maño, pero vamos, a distancia.
Tiene toda la pinta.
No me jodas.
Al parecer el...
O sea, hay tres árbitros, ¿no?, en un campo y no van a ver a un masajista que entra ahí para...
No,
y
además creo que se montó jaleo porque hasta en las imágenes, en la repetición del video marcador, lo debieron poner. Entonces la gente, el tío sabe que además aquello, el fútbol brasileño tal como está... El tío paró los dos goles, inmediatamente, en lo que todo el mundo empezó a protestar, se enfiló el túnel de vestuarios y posiblemente hasta su casa o hasta otro país, porque claro, después de una cosa así, pero bueno, salvó a su equipo, un equipo está formado por muchos integrantes, toda la gente también del cuerpo técnico, los masajistas, toda esta gente que les ayuda y bueno, también tenía quizá derecho a su momento de gloria.
No, momento no, un sueldo de por vida.
Claro, claro. Y bueno, así que bueno, es otra de las...
Cobrará.
Bueno, seguro, claro, dices, también a lo mejor ahí estaba el amaño, el tío no tendría nada que perder y bueno, pues para adelante que fue.
Ese tío sabía que no le iban a decir nada, porque vamos...
Claro,
que
sí.
No me jodas.
Y aquello pues sabría
no te
que...
No jodas la vida, porque te estás jugando un poco la vida.
Sí, 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 tal cual, si le llegan a coger allí en ese momento, a saber que... ¿Qué hubiese pasado? Pero bueno, el tío tan rápido como fue para parar los goles también lo debió ser para desaparecer de allí.
Y... ¿Qué cosas, tío, pasan en el fútbol?
Sí, lo que hacen los colores. Joder. Y dices, bueno, y después de esta... Ahora hay una noticia que sé que te va a gustar.
Venga.
Que llevamos un tiempo teniendo en el tintero y creo que hoy puede ser un día para sacarla, quizá para brindar por la gran actuación de este masajista. Y es la primera cerveza para deportistas. Llevamos mucho tiempo queriendo hablar de la primera cerveza para...
¿Pero para antes, durante o después?
Para más para el durante y el antes que para el después.
¿Sí?
¿Tú te imaginas irte al gimnasio en vez de con, pues como va la gente, ¿no? Con su bebida isotónica, su agua o sus batidos, estos que están ahora tan de moda. ¿Te imaginas ir con tu cerveza isotónica?
Pues a lo mejor iba más.
Claro, por ejemplo, dices, y estar en la cinta corriendo y pues dices, oye, pues cuando te entra sed, pues nada, no andarte con zumito, tú trago a tu cerveza, pues...
De todas maneras, estoy visualizando la imagen y creo que estoy mejor en un parque o...
Quizá el gimnasio no sea el sitio, o sea, también, ¿qué necesidad, claro, qué necesidad para beber cerveza de irse a un gimnasio, ¿no?
Claro.
Quizá un poco, pero...
De hecho, yo creo que al gimnasio vas un poco para tomarte una cerveza después a gusto, ¿no?
Sí, quizá para poder tomártela, si te han vendido un poco este culto al cuerpo y tal, para poder tomártela y no sentirte culpable. Sí,
sin remordimiento.
Pero bueno, también supongo que habrá amantes del gimnasio, no lo considero tanto deporte, pero bueno, amantes del gimnasio, que también lo sean de la cerveza, y oye, pues que mejor que estas bebidas, además ahora que son todas azules, rojas, no sé qué, pues una buena cerveza con su gas,
su lúpulo, sus cosas,
y un poco esto es lo que debió descubrir, lo que debió pensar esta empresa canadiense. Es una empresa canadiense que hizo esta cerveza y que según ellos lo definen como una cerveza ideal para complementar el ejercicio físico y ofrece una gama de cualidades que mejoran la aptitud para el entrenamiento. Se comercializa como una bebida deportiva, no como una cerveza, y su eslogan un poco es tirar la idea de beber cerveza en el gimnasio. Así que, bueno, realmente después de comentar esta idea...
Te pones a hablar de cerveza y ahora me apetece una. Y tú vienes tarde y vienes sin cerveza, tío.
Ya, pero bueno, confiaba en vosotros. Ya en cuanto he entrado por la puerta, lo primero que ha aparecido aquí es la cerveza. Y además es de la que no es para deportistas, que me gusta bastante más. No quiero complementar mi ejercicio. Pero bueno, la verdad que quizá hay gente ahora, pues esta gente que va mucho al gimnasio también un poco porque tiene que ir y se queda más contenta, pero lo que hace ahí un poco es perder el tiempo. Ahora puede ir tranquilamente y beber cerveza a espuertas. Quizá tenga un poco esa parte, ¿no? Esa ventaja.
No sé.
Y realmente esto es un poco lo que... Las últimas noticias así que había encontrado que quería que comentásemos aquí. Ahora...
Pues dale caña, te quedan 12 minutos.
Quedan 12 minutos.
11 minutos.
Vale, pues 11 minutos yo creo que nos da tiempo aquí a comentar algunos, a conocer unos cuantos deportes populares o juegos curiosos, cuanto menos, ¿no?
Dale caña, ¿qué nos vas a contar? Esto puede ser divertido.
Sí, pues nada, vamos a repasar un poco eso. Vamos a conocer algunos juegos que hemos encontrado, que hemos conocido, que nos han parecido llamativos o curiosos en algún aspecto. El primero de ellos, seguro que habéis oído todos y todas hablar de él. Bueno, voy a decirlo primero con su nombre en inglés si lo consigo.
Sí, por favor.
Es el Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake.
Oh, eso lo vi en la tele el otro día, casi hace nada.
Eso es, el festival del queso rodante.
Sí, 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 casi hace un par de semanas.
Sí, 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 dice, es el último lunes de mayo en la colina de Cooper. Así que ha sido el último lunes de mayo.
Sí, 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 vi ahí una chorrada viendo el telediario y así acabaron con la típica noticia chorra, o a lo mejor era incluso de deportes.
Sí, 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 lo suelen meter en deportes porque además de que me parece un juego bastante divertido, es que es un deporte de riesgo. Porque bueno, vamos a explicar.
Es que hay que verlo.
Claro, sí. Hay gente que a lo mejor por si que no lo conoce y bueno,
sí,
pues
el
Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake resulta que consiste en que se lanza un queso Double Gloucester de alrededor unos 4 kilos y se tira por la colina de Cooper, se tira rodando hacia abajo de la colina. Entonces la gente lo persigue y la primera persona que agarra el queso y llega a la meta gana el queso. El premio es el propio queso. ¿Qué pasa? que bueno, obviamente al rodar por esta colina empinada detrás del queso, bueno, pues las lesiones son muy frecuentes, sí, y las fracturas, las luxaciones, bueno, o sea, no todo el mundo llega abajo, no todo el mundo llega bien y no todo el mundo llega con el queso.
Pero ni la mayor parte, pero es que es una jodida locura, es una colina muy empinada, sí. No es un terraplén, casi vertical.
Es casi difícil bajarla andando, yo creo, ¿no?
Sí, 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 yo ves a la peña dando unas vueltas cuando se caen de morros, tío, que dan vueltas de campana, se meten 4 o 5 hasta que paran, ¿sabes?
Algunos adelantan al queso, incluso, sí, 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 rodando, sí, 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 y llegan antes, pero sin...
Es muy bueno, chiste que la gente se preste voluntaria a hacer eso. Bueno, digo yo que estarán todos bastante tajados.
Seguro, yo creo que ya es un poco más
una fiesta de tajados.
Claro, yo creo que es más eso la gracia que tienen, ¿no? En plan
¿Dónde has dicho que era? ¿En Irlanda?
Es en Inglaterra. En Coopers Hill, debe ser en el condado de Gloucester. Entendiendo que el queso es un Gloucester, pues nos la jugamos aquí.
¿Por qué no?
Nos la jugamos, no tenemos miedo.
Están muy, muy, muy colgados esa peña.
Y lo que propongo es que tiene que ser muy interesante ir y verlo allí en directo. La verdad que tiene que ser todo un día, una jornada que tiene que ser bastante, bastante interesante.
Surrealista cuanto menos, vamos. Yo, no sé, lo he visto alguna vez en vídeos y eso, y es una jodida locura.
Además es gracioso porque hay gente que sale y al final deja que la gente que quiere el queso se tire primero. Y si ves las imágenes, luego hay como gente que está allí de cachondeo, que baja y si no se cae, se tira así a posta, rueda un poco, sí, se levanta, saluda, ¿no? Como la gente que va a las maratones disfrazada, tal, sí, bueno, pues sí, pasa sí, también un poco. Hay el último grupo, que son los que están solo por el ocio.
Está bien, se lo pasan bien. Yo prefiero pasármelo bien sin lastimar mi cuerpo, a ser posible.
Vaya, entonces no te va a gustar el siguiente que tengo, si no quieres lastimar tu cuerpo.
Bueno, a ver, cuéntame.
Porque es este de decir que es uno de mis favoritos. No lo he practicado, pero como espectador me parece muy interesante. Y es el chess boxing. El ajedrez con boxeo.
Hostia, no, tampoco me va mucho. El ajedrez, la parte del ajedrez sí me va.
Entonces, este juego es un poco de cultivar tu mente y castigar tu físico. Un poco una de cal y una...
Lo de manzana incorpora esa, ¿no? Eso claro. No va con este juego, ¿no?
Pues sí, este es un juego que combina el ajedrez y el boxeo, y al que hay que ser bueno a las dos disciplinas, porque si el que gana en cualquiera de las dos, la persona que gana en cualquiera de las dos, gana la competición. Y bueno, pues consiste, se organiza la competición en 11 rounds, 6 de ajedrez de 4 minutos y 5 de boxeo de 3 minutos, que se van intercalando. Entonces, bueno, pues primero haces tus movimientos de ajedrez durante 4 minutos y cuando suena la campana te vas al ring de boxeo, le quitas al otro las ideas de jugadas que tuviese y vuelves a la mesa de ajedrez otra vez a seguir con la...
Le vacías el cerebro.
Le vacías toda la información, el disco duro y vuelves al tajo ahí a la mesa. Entonces,
qué movida, tío.
Es divertido ver, yo creo, cómo a raíz de los rounds, sobre todo de los de boxeo, porque dices los de ajedrez, ves que van jugando más ajedrez pero siguen estando bien. Pero claro, después de cada round de boxeo ya no juegan igual al ajedrez. El ajedrez, joder, no les afecta, tío, al boxeo, pero el boxeo al ajedrez se nota que sí.
¿Y por qué no televisan esto, tío, en vez de la mierda del fútbol?
Pues la verdad que es una pena, porque hay que verlo de todas estas cosas en YouTube.
El puesto en la televisión, tío, claro, habiendo cosas tan divertidas.
Es como divertido, además, ¿no? Como esas en plan de voy a hacer un deporte que sea una contradicción, voy a crear conexiones neuronales durante 4 minutos y las voy a destrozar durante los 3 siguientes.
¿Y qué será? ¿Ajedrez rápido este que tienes un...? Porque si no, si te pones a pensar, hay 4 minutos.
Claro, juegan con un reloj, supongo que tendrán su tiempo que también se les puede agotar si pasa mucho tiempo. Entonces juegan con reloj y claro, tienen que intentar estar rápidos. Y bueno, la verdad que es bastante curioso y al final, bueno, pues quien gane en cualquiera de las dos modalidades, gana. Y
muy curioso, sí, desde luego. Me gustaría verlo, me han quedado.
Un día podemos ir también, o sea, tenemos que ir a ver rodar el queso y luego, pues si cerca hay un chess boxing, pues podemos aprovechar también. O un hash run, que bueno, este me llamó la... me llamó mucho la atención.
Suena fumeta,
pero es más de beber.
Vaya.
Y este juego me pareció curioso porque dices, es un juego no competitivo. Es un juego simplemente por el mero hecho de compartir ahí un momento pues con el resto de participantes. Y consiste en que hay una liebre, una persona que va dejando pistas y va marcando el camino, y el resto pues tiene que seguirlas para llegar a la meta. Y lo hacen entre toda la gente que participe, todos van juntos y van buscando las pistas, ven cuáles son falsas, cuáles son ciertas, y entonces colaboran para llegar a la meta. ¿Qué pasa? Que lo interesante son los premios y sanciones que conlleva este juego. por ejemplo, al llegar a la meta hay bebida, si te vas por una ruta falsa puedes ser sancionado con bebida, si llevas unos zapatos nuevos tienes que beber de los zapatos, si te pierdes o te quedas atrás tienes que beber. Entonces, bueno, realmente me parece que es curioso, ¿no? Un deporte no competitivo que no solo es no competitivo, sino que encima las bases es que si haces algo mal o haces algo bien, el premio es beber.
Ya, y lo complicado es para el que no le gusta beber. Se quedan un poco excluidos.
Sí, es verdad que...
No es un juego muy inclusivo.
Es verdad que lo enfocan mucho al picnic. Lo que hacen en los sitios de beber, hacen como un picnic, entonces hay como un avituallamiento, hay algo para picar, hay refrescos también, por lo que yo vi, y entonces, bueno, pues si no te gusta beber, pues puedes merendar, por ejemplo, o algo así.
Se puede modificar al gusto del consumidor.
Claro, supongo que sí, supongo que además no habrá problemas si luego al llegar allí, pues te apetece hacer otras cosas. No creo que nadie te obligue. Pero bueno, me pareció también que puede ser divertido. Que puede ser divertido jugar un día de estos, ¿no? Participar en un hard run.
Sí, 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 desde luego. Pero hay que estar muy preparado para eso.
Sí.
Hay que entrenar.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo nuestro. Entonces, luego, un poco pensando en estos deportes no competitivos, también me acordé de que había ahí dos curiosos que son el. Hoy va, me iba a pasar una cosa, me acabo de acordar de uno importante que no tenía metido y que podemos, no sé si has visto, el Calcio Fiorentino.
Ah, hostia, alguna vez sí.
Calcio Fiorentino, eso también se lo recomendamos a todo el mundo que vea hasta dónde llega la mente humana, porque esto resulta que son 27 jugadores de cada equipo en un campo y no hay reglas. Hay que llevar el balón de un extremo a otro y no hay reglas. ¿Qué es lo que yo vi? Dije, bueno, a ver cuál es la estrategia, ¿no? Y me puse a ver un partido para ver cuál es la estrategia. Y la estrategia es que un tío se va con el balón al fondo. En este caso era un tío, no sé si supongo que también puede ser una tía. Entonces alguien quien tiene el balón se va al fondo y espera que todo el resto del campo se lía hostias. Allí, pim, pam, todo el resto del mundo se lía hostias. A ver si alguien deja un hueco por el que el tío pueda correr. Y el parado. Y pasan 20 minutos y la gente ahí zumbándose y el tío parado.
Yo quiero jugar
pasan 30
eso.
Y el tío parado. Claro, claro. Y ves que de repente lo mismo, en todo el partido hay un momento que uno se cae al suelo, no sé qué, el tío ve un agujero y entonces ya corre corriendo, lleva la pelota y entonces vuelven a tirar el balón, otra vez alguien se va a la esquina y a repartirse candela allí de un lado a otro.
Muy bonito.
Así que este me parece que también merece la pena un poco verlo. Y mira, ahora que nos queda muy poquito tiempo ya antes de despedir el programa, yo lo que te quería preguntar es si tú, por ejemplo, con tus amigos y con tus amigas tenéis de pequeños algún juego popular vuestro, inventado así, vuestro, que jugaseis, que hubieseis hecho vosotros.
Joder, qué pregunta, ¿no? Espera que si no te buce en mis recuerdos.
Sí, si quieres te voy contando yo porque me he acordado de uno
sí,
que jugamos en mi pueblo.
Claro.
Y no esto sé. Es otra muestra de evolución e inteligencia, esto que hacíamos. Y este juego se llamaba, nosotros bueno, lo llamábamos Zurruspa. Para que veáis mi pueblo, yo soy de un pueblo de Valladolid que tiene menos de 100 habitantes y entonces pues nos teníamos que buscar un poco las diversiones. Y en este caso Zurruspa consistía en que escondíamos un cinturón, alguien escondía un cinturón en algún lugar del pueblo y entonces todos lo buscábamos y todas lo buscaban y cuando lo encontrábamos, pues el que lo encontrase podía zurrar con el cinturón a todo el mundo que viese hasta que llegasen a un punto concreto.
Joder, todos juegos violentos, lo que nos trae.
Era así.
No hay ninguno que sea tranquilito.
Sí. No, claro, esto es porque, dices, otro día comentaremos, el hash run es más tranquilito, que es de beber,
ya,
quizá.
Bueno, pero...
Otro día podemos hablar de los deportes no competitivos, pero en este caso, claro, a mí los que me han llamado la atención, ¿no? Es como esa pasión que tiene la gente de repente por darse toñas. Yo mismo, de pequeño, con mis amigos, decidimos montar un juego que nadie podía ganar nada ahí. O sea, en el mejor de los casos, te llevabas pocos cinturonazos.
Hombre, al final, tú ves a dos cachorros de gato jugando y se están zurrando en el fondo. Son juegos, pero también es aprendizaje en la vida.
Imagínate a los dos gatos con un cinturón, claro. Y dices, sí.
Que vale, que lo podemos ver desde el punto de vista garrulo este, pero luego también tiene su lado.
Claro, era divertido.
Lógico, seguro.
Claro, pero ese riesgo de cuando vas corriendo y lo que hay en juego es que te lleves una buena toña. Hay muchas veces que esa adrenalina de que sí, que no, que me da, que no me da, tal, plas, toma, que me ha dado. Pues quizá era lo que de pequeño más te llama la atención, y ese era lo nuestro.
No sé si tienes más que comentar o cerramos el programa para no pasarnos de tiempo.
Pues mira, para no pasarnos de tiempo lo...
Si quieres nos pasamos de tiempo, no hay problema.
De todas formas, lo más que estoy viendo, digo que a lo mejor, bueno, pues como este tema a lo mejor esperemos que a la gente le haya gustado, lo mismo otro día podemos seguir hablando porque hay muchos más y hay otros deportes que están enfocados a la no competición y entonces otro día podemos hablar de ello.
Bueno, no sé, pues entonces tendremos que despedir este programita.
Pues sí, sí,
que
sí.
Hemos
sí.
cambiado el horario hoy, hemos pisado el horario de Tecnoparanoids, que tampoco creo que les importe.
Esperemos que no, esperemos que no.
Y nada, pues a ver si podemos juntarnos la semana que viene y que sea un poco más tranquilo, porque claro. Que seamos los cuatro.
Yo por lo menos
tres.
Espero que al llegarla, espero que al llegar no echar a nadie, que la gente no se vaya.
Que no lleguéis por turno.
Claro, que no lleguemos y nos vayamos dando el relevo. Pero bueno, sí, esperemos que podamos vernos muy pronto y oírnos por aquí.
También es que ahora, como son las finales de las ligas cooperativas y demás, pues hay currete. Estamos
claro.
acabando las ligas con nuestros equipos, ahí cuadrando fechas como podemos.
Sí, la verdad que estamos currando con agendas difíciles. Agendas
no es porque
difíciles.
Estemos ahí tocándonos el papo.
No, que ojalá fuese. pero bueno, que al final es porque hay curro y oye, pues hacemos lo que podemos. Esperemos que nos perdonen nuestros oyentes y nuestras oyentes.
Se da para lo que se da. Pues nada, despedimos, ya nos pasamos de la hora hace un minutillo, así que...
Vamos allá.
Que a ver si el Lázaro y el hombre sin nombre que se ha ido, lo podemos juntarnos los cuatro una horita entera aquí a divagar.
Sí, que parece que nos llevamos mal, a ver si a la próxima.
Divertido. Venga, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.